Bueno, hermanos, los invito a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos en este tiempo que tenemos de compartir la palabra, meditar acerca del nacimiento de Jesús, nacimiento virginal de Jesús. Es una fecha que debemos aprovechar. Y si estamos en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ese es el título del mensaje. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo, Dios, donde pudimos cantarte, nuestros niños, alabarte, Señor. Pero ahora queremos escuchar tu voz en un día tan especial como el de hoy, Señor, donde los corazones están sensibles. Queremos ser claros, Señor, con tu palabra, explicar claramente el significado del nacimiento de Jesús, Señor, conforme tu palabra lo enseña. Por eso, Dios, quiero que obres en cada corazón. Tengo la certeza de que obras con tu espíritu en los corazones para que escuchen, para que estén atentos, para que los ilumines, Señor, alumbres su mente, para que puedan nacer de nuevo aquellos que no te conocen. Y aquellos que son creyentes, Señor, sean santificados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Mateo comienza este relato, este pasaje, relatando la concepción virginal y el nacimiento de Jesús con la intención de describirlos como eventos únicos. Eventos que jamás en la historia se repitieron, ni habían sucedido previo a este relato. Tiene la intención de hacernos saber que la concepción de Jesús fue una obra totalmente divina y por tanto una obra milagrosa. Tiene el propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y quien cumpliría las promesas dadas por los profetas del Antiguo Testamento. Pero no solo eso, sino que Mateo, en este relato, busca enfatizar la identidad de ese niño que nacería, al cual él describe con el nombre Emmanuel. Este niño no es un niño como cualquier otro, es Dios manifestado en carne. Es el eterno Dios, es el soberano Dios, el que siempre existió, tomó la forma de hombre, vino al mundo, nació de una virgen, creció y vivió como cualquier otro hombre. Este Dios entraría en el tiempo de los hombres, el ilimitado Dios entraría a lo pequeño del mundo al hacerse hombre para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito por el cual Jesús nació. Este Jesús, dice la Biblia, que nació de una virgen y fue hecho hombre. Es el Salvador enviado por Dios para morar entre nosotros. Es Dios hecho hombre para salvar a su pueblo de sus pecados, así lo describen las Escrituras. Y conocerle debería ser lo más importante de todo ser humano. Conocer a este Jesús debe ser lo más importante para todo ser humano. Por eso creo que el hecho de que hoy festejemos la Navidad no debería ser un problema para ningún creyente que tengamos que festejarlo hoy, porque es verdad que el 25 de diciembre no es una fecha probable en la cual Jesús haya nacido. Esto es porque claramente María no podría trasladarse en esa época por causa del invierno y caminar junto con su esposo 112 kilómetros en el estado en que se encontraba para ir de Nazaret a Belén. Tampoco se podrían hacer censos en aquel tiempo porque las calles claramente estarían bloqueadas y no podrían ir las personas de ciudades en ciudades. Tampoco los pastores estarían pastoreando así de esa manera con el frío del invierno. Pero sí podemos darle un sentido a esa fecha, un propósito, el cual es predicar el Evangelio a nuestras familias. Nosotros los creyentes que queremos predicar la verdad, se nos ha dado una fecha, si se pusieron a pensar, para poder hacerlo, y debemos tomar esa fecha, la cual estamos hoy, de una manera providencial, como si Dios nos dio una fecha específica para que nosotros podamos explicar al mundo lo que nosotros festejamos cuando festejamos la Navidad. Y aunque la Biblia no se enfoque mucho en el nacimiento de Jesús como sí lo hace en su muerte, debemos saber que el nacimiento virginal es totalmente importante para nuestra fe. Es fundamental para la fe del creyente. Y aunque hoy el hombre no reconoce esa fecha y por tanto no festeja, ni tiene la más mínima intención de recordar a Jesús, a Dios en su misericordia, en estas fiestas, tenemos que saber nosotros que en la misericordia de Dios se nos ha permitido tener una fecha para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros queremos darle sentido a esta Navidad. Por eso, y aprovechando esta fecha, quisiera que veamos juntos no solo cómo fue el nacimiento de Jesús, sino lo importante de saber sobre su concepción virginal y el propósito de su concepción virginal. Vamos a ver en versículo 18 y versículo 19 la concepción virginal, cómo fue esto, cómo sucedió esto. Vamos a ver en versículo 20 y versículo 21 el propósito de la concepción virginal. Y vamos a ver en versículo 22 en adelante el cumplimiento profético de la concepción virginal. Veamos entonces cómo fue ese momento, la concepción virginal, en versículo 18 y 19. Si leen conmigo, dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dicen las Escrituras, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo comienza detallando cómo fue el nacimiento de Jesús, más precisamente cómo fue la concepción virginal, cómo fue su concepción y el efecto que esto produjo en la vida de José, en la vida de María, quienes fueron los padres terrenales de Jesús. El hecho de que Mateo diga que el nacimiento de Jesús fue así, trae la fuerza detrás de esto para probar un hecho histórico. Esto no es una fábula, esto es real, es un hecho histórico. Ocurrió de una manera determinada y en un tiempo determinado, pero que lo diferencia de una concepción natural. Es decir, Jesús nació y nació como cualquier hombre nace, eso está claro, pero acá el énfasis de Mateo no está tanto en cómo nació, sino en cómo fue concebido Jesucristo. Mateo comienza el relato describiendo el compromiso legal que tenía José para con su esposa María. Dice nuestro versículo que María estaba desposada con José, es decir, estaban comprometidos. Ahora, los casamientos, para que podamos entender, los casamientos antiguos eran un poco distintos, diferentes a los casamientos modernos como nosotros festejamos hoy. Piensen que esto fue hace 2000 años atrás. La celebración del matrimonio judío, como lo relata el Evangelio de Mateo, constaba de dos partes. Y esto es importante, hermanos, para que nosotros podamos entender todo el pasaje después en general. La primera parte de este casamiento, vamos a decir, este compromiso, es conocida como el desposorio, que dice Mateo ahí, el cual era un contrato formal, escuchen, era un contrato formal en que se establecía por parte del novio, en este caso José, contraer matrimonio en un tiempo futuro con quien sería su esposa, María. Esto no era un mero compromiso como nosotros vivimos hoy en la actualidad, personas que se comprometen antes de casarse. Esto era un compromiso legal, era un compromiso legal. Legalmente oficial, los novios se juraban en presencia de testigos, fidelidad, mutuo compromiso el uno con el otro. En otras palabras, estaban casados aún sin consumar su matrimonio. La segunda parte de este compromiso del matrimonio era aquella en la que el novio, luego de que pasase ese año de compromiso, ese tiempo de compromiso conocido así, donde ellos se mantenían vírgenes ambos y fieles unos al otro, el novio iba junto con sus amigos y con toda una pompa a buscar a su esposa, a su novia, para llevarla finalmente a su hogar, al lugar que él había preparado, y ahí finalmente consumar su matrimonio. Pero ellos estaban casados ya en el primer momento, en el primer compromiso. Bueno, en el relato de Mateo, la situación de José, la situación de María, era la de estar comprometidos legalmente. La primera parte, como leímos recién. Pero sin vivir juntos. Ellos se mantenían fieles, vírgenes ambos, para llegar a la segunda etapa del compromiso. El hecho de que alguno de los dos sea infiel en esta etapa, en la primera etapa del compromiso, lo consideraba adulterio, y según la ley de Moisés debían ser apedreados por causa del adulterio, debía morir la persona que cometía tal cosa. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 en adelante. O incluso si alguno llegaba a morir en esta etapa del compromiso, en la primera etapa del compromiso, se lo declaraba o se lo consideraba persona viuda o viudo. Lo que hace que la primera parte del compromiso muestre que en el caso de José y María ellos estaban casados. Eran un matrimonio, estaban comprometidos, pero sin aún tener su intimidad matrimonial. Tal es así que Mateo dice que María está dando desposada con José antes que se juntasen, esa es la segunda parte, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Es decir, María quedó embarazada en ese lapso de compromiso mutuo antes de consumar el matrimonio con las relaciones íntimas, es decir, durante su virginidad, ¿verdad? Bueno, Mateo no detalla más sobre la concepción virginal de María, pero sí nos dice que José supo del embarazo de María y que sabiendo no quiso deshonrarla. Eso es importante, no quiso deshonrarla públicamente, aunque él sí se haya sentido deshonrado por María. Dice el texto que él no quiso hacerlo porque era un hombre justo. La Biblia resalta el carácter de José, era un hombre justo. Este hombre era un hombre que amaba a Dios, era un hombre temeroso. Esto nos habla de que era un hombre recto, que buscaba hacer la voluntad, que buscaba agradar a Dios en todo. Por tanto, era un hombre misericordioso, era un hombre amoroso, era un hombre bondadoso. Tal padre terrenal necesitaba Jesucristo para su crianza, ¿verdad? Era un hombre sabio, era un hombre recto, era un hombre prudente. Pero ¿cómo se enteró José del embarazo de María? No lo sabemos, la Biblia no nos dice cómo. Puede ser que María se lo haya contado, que está embarazada. Quizás por lo obvio del crecimiento de un bebé en el vientre de su madre. No lo sé, no nos dice nada, pero sabemos por el relato de Lucas que María era una mujer piadosa. María era una mujer piadosa, temerosa del Señor. Y que por esa razón quizás José no quería infamarla. Porque si bien José era un hombre, hermano, temeroso de Dios y confiaba en su esposa, no cabía en su mente que María quedase embarazada producto de la unión de un hombre y una mujer. O sea, en su mente no cabría que ella quedara embarazada de otra manera que no sea por la unión de un hombre y una mujer. Y por tanto, él sospechar de una infidelidad, aunque claramente no podía entender cómo es que esto sucedió. El hecho de estar comprometidos legalmente permitía que José pudiera entablar una demanda judicial contra María. Esto haría público su caso, pero dice que él era justo y que él no quería infamarla. Él le quiso dar carta de divorcio de manera secreta, no pública. Así lo determinaba Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 3, que podía ser. Vemos en José un hombre pensante, Quizás no podía entender un adulterio. Él conocía a María. Y en su amor por ella quiso dejarla secretamente para que ella no sufra la vergüenza pública de ser maltratada y menospreciada por ser una mujer adúltera. No hay duda alguna del amor de Dios, del amor de José por María, pero tampoco hay dudas de la integridad de María. Porque la Biblia lo deja claro, hermanos, eso. Como dije recién, Mateo no nos dice más sobre esto, de cómo María concibió el Espíritu Santo, pero sí tenemos información extra en el Evangelio de Lucas, lo cual les pido que me acompañen, y que complementa esta historia. Lucas capítulo 1. Versículo 26, leemos un poco extenso, pero es muy necesario hacerlo, porque es importante hasta que lleguemos al punto del mensaje. Lucas capítulo 1, versículo 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, al sexto mes del embarazo de su prima Elizabeth, que tuvo a Juan el Bautista. Ahí tenemos la primera parte del compromiso, una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En otras palabras, María no había tenido relaciones sexuales con su esposo. ¿Cómo esto puede ser posible? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María aceptó sin más las palabras del ángel como de parte de Dios, quien dice que ella fue una persona que halló gracia ante los ojos de Dios. Y la expresión de María en versículo 28, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, nos habla de que María era una persona sumisa a la palabra de Dios. Nos habla de una mujer de fe que abrazó la voluntad de Dios. Nos habla de una mujer temerosa de Dios que incluso está dispuesta a sufrir el oprobio, a sufrir el menosprecio y la vergüenza de aquellos que podrían llegar a decir cualquier cosa de María. Piensen por un momento que este es un evento único. No podemos pensar que María dijo, quédense tranquilos que estoy embarazada del Espíritu Santo. Nadie hubiese creído en María, porque no fue un evento que ocurrió en otro momento previo ni después a este evento en el caso de María. Jamás alguien quedó embarazada de manera no natural. Esto podría llevar a María a ser vituperada, menospreciada, acusada como una mujer adúltera, mentirosa. Sin embargo, esta mujer estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Abrazó la voluntad de Dios. No se le presentó a su esposo y le dijo, ¿sabes lo que me pasó? Raro, ¿verdad? No, ella abrazó las palabras del ángel como palabra de Dios para ser usada para los propósitos soberanos. Mateo entonces nos muestra que la manera en que María concibió fue una obra totalmente divina. María en su virginidad concibió del Espíritu Santo. Y Mateo continúa este relato explicando ahora el segundo punto, el propósito de la concepción virginal. Noten conmigo Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo nos dice que José sigue pensando en esto, la idea es estar reflexionando. Creo que se le hace imposible pensar en una infidelidad y por lo tanto no quiere tomar una decisión apresurada. Él debe pensar, y mientras pensaba en abandonarla secretamente, la misericordia de Dios, la misericordia del Señor llegó por medio de un ángel. Quizás él se queda dormido y Dios se le revela. Muy probablemente el ángel Gabriel, quien apareció también a María, pero no podemos decir nada, sería especular eso, Mateo no nos da su nombre, ni tampoco es importante en el relato, solo sabemos que José cayó en sueño y un ángel del Señor se le apareció y le dio revelación. La misericordia y el consuelo para José llegó a tiempo. Uf, habrá hecho José. El ángel le dijo, no temas recibir a María. En otras palabras, ella no te ha sido infiel. Tranquilo, José. Pues ella ha concebido del Espíritu Santo. Eso seguramente habrá hecho pensar en lo leal que fue ella al pacto que había hecho con él. Seguramente, aunque asombrado por la noticia, habrá traído alivio, consuelo. Así el ángel explica que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, por tanto, el hijo que debía nacer es el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Pero algo que hace notar el texto, y esto es interesante, es que el ángel llama a José, hijo de David, no temas, no temas. Y este José que cree en las palabras del ángel, toma a María como su esposa, él cumple con la segunda parte del compromiso, toma a su esposa, la lleva a vivir con él y al niño que nacería por adopción. Lo toma por adopción. Legalmente, él es el padre terrenal de Jesús. Y si nosotros leemos la genealogía en los versículos previos a este pasaje, podemos notar que siendo José de la descendencia del rey David, podría trasladarle los derechos reales, monárquicos, a su hijo Jesús por causa de su descendencia, lo cual convierte a Jesús en el hijo de David. El rey prometido en 2 Samuel capítulo 7, José lo adopta como su hijo, aunque es concebido por el Espíritu Santo de María, siendo así Jesús el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu, pero hijo de José por adopción, siendo así Jesús el Hijo de David. Pero ¿por qué esta noticia del ángel sobre la concepción virginal es tan importante? Bueno, porque siendo Jesús engendrado por el Espíritu Santo, podría ser entonces capaz de salvar a todo su pueblo de la esclavitud de sus pecados. María debía concebir del Espíritu Santo y no de José. Pero alguno quizás se podría preguntar y decir, ¿pero por qué no concibió de manera natural y el Espíritu Santo invirtiese en él cuando ella empezaba a crecer en el vientre de su madre? Bueno, la primera razón es porque ese niño es Dios. Ese niño es Dios. Y segundo, porque era la manera en que Dios iba a hacer para librar al pueblo de sus pecados. Claramente, si ese niño iba a ser el Salvador, debía nacer desde el momento de su concepción de manera sobrenatural. Sobrenatural. Y para que esto suceda, el Espíritu Santo tendría que intervenir. No habría otra forma. Si Jesús hubiese sido concebido de manera natural, él sería el Hijo de David. Pero no sería el Hijo de Dios. Sería un hombre nacido en pecado como cualquier otro ser humano que nace en sus delitos y pecados. La Biblia nos muestra que todos los hombres nacidos, escuchen bien, todos los hombres nacidos naturalmente desde Adán hasta el día de hoy, nacen en pecado. Nacen heredando la culpa de Adán, de nuestros primeros padres, por causa del pecado. La Biblia relata, yo se los leo en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16, que tomó pues Jehová Dios al hombre recién creado, Adán, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, lo trabajase, lo guardase. Y mandó, noten bien, mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal No comerás, mandato, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego en Génesis 3:6 dice de la mujer Eva, la mujer de Adán, que siendo tentada por Satanás, quien vino en forma de serpiente, se acerca a ella, la seduce para que tomase del árbol que Dios había prohibido tomar. Y dice el texto en versículo 6 de capítulo 3 de Génesis que la mujer vio, luego de ser tentada, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol, noten, codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 11 del mismo capítulo de Génesis, vemos a Dios preguntándole a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ya Adán no quería saber nada con Dios. No quería saber nada con Dios y se escondió de su presencia. Fue ahí, mis queridos hermanos y amigos, que el hombre, habiendo desobedecido el mandato de Dios, quedó esclavo de su pecado, separado eternamente de Dios, haciéndose culpable y siendo condenado al infierno eterno por causa de su desobediencia. Sin embargo, Dios traería la solución al problema del pecado, siendo Dios mismo quien interviniese en la historia de la humanidad. Génesis 3:15 dice que él iba a poner enemistad entre el hombre, entre Satanás y la mujer, entre la simiente, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, dice el texto, y tú le herirás en el calcañar. La idea es que un hijo de Eva sería herido por Satanás, la serpiente mordiendo su talón, pero ese hombre pisaría la cabeza de la serpiente para eliminar por completo el poder del enemigo de Dios. Esto claramente, habiendo sido prometido desde el principio de la era de los hombres, como leemos acá, se cumplió en la cruz de Cristo cuando Jesús pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, pero no sin antes ser herido. Desde aquel momento de Adán, el hombre vivió en su pecado, como sigue viviendo hoy, pero con la esperanza de que Dios traería salvación a su pueblo. Sin embargo, todos los hombres, hermanos, desde Adán hasta hoy, nacen en pecado. Son herederos de la culpa de Adán desde su nacimiento. La Biblia, de hecho, dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, no hay uno que falte, están todos separados, destituidos, no alcanzan la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado del hombre haría imposible, que Jesús, siendo Dios, naciera entonces como cualquier ser humano, siendo concebido de manera natural, porque habría nacido en pecado, y Dios no tiene parte con el pecado, porque es santo y jamás podría asumir una naturaleza pecaminosa para salvar a los pecadores. Por otro lado, y solo quisiera explicar algo, aclarar algo, que no es como algunos afirman, que Jesús tuvo que nacer de esa manera porque la relación sexual es pecaminosa. Nada fuera de lo que las Escrituras enseñan. La Biblia enseña que la relación sexual dentro de los límites del matrimonio es perfecto, es bueno, es agradable, es santo, es algo creado por Dios antes de que el pecado entrase al mundo. Es el hombre quien corrompió la relación sexual. Pero esa no es la razón por la que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, porque las relaciones sexuales sean malas, sino que la razón principal es guardar al niño que debía nacer de ser corrompido con el pecado. La promesa dada a María y por ende a José de que es el Espíritu Santo que vendría sobre ella y su sombra lo cubriría desde el momento de su concepción tiene un propósito. La función del Espíritu Santo, y esto es muy importante, era mantener la santidad, la ausencia de pecado en la vida del niño que iba a ser engendrado. Ese es el propósito por el cual él fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuidar, guardar la santidad y estar apartado de todo pecado en la vida de Jesús. No es que el hombre transmite el pecado y la mujer no, como otros han dicho, o que el pecado es la consecuencia del acto sexual, no tiene nada de respaldo bíblico eso, ni tampoco como afirman algunas religiones, concediéndole a María el contribuir activamente a la humanidad para la salvación. María permanece totalmente pasiva en esto, y luego del nacimiento de Jesús, dice el texto que María, en versículo 25, María y José tuvieron su intimidad sexual, y la Biblia declara finalmente que ella ha tenido otros hijos que fueron los medio hermanos de nuestro Señor Jesús. Tanto José como María eran tan pecadores como lo somos nosotros, tan necesitados de salvación como cualquiera de nosotros. Notamos que de esta manera el Espíritu Santo es quien resguarda, cubre, cuida la santidad de Jesús, creando así, si se puede decir, un nuevo Adán, como cantamos en la segunda canción, el cual nacería sin pecado para poder llevar a los pecadores a Dios. Por otro lado, al ser Jesús también humano, porque Él nace de María, sufriría las desgracias de nacer en debilidad. Su vida sería sometida al sufrimiento, Él no sería librado de sufrir, no sería librado de sufrir tentaciones, las tentaciones como lo vemos en Mateo capítulo 4, y por esa razón también el Espíritu Santo hace en Jesús, o lo que busca en Jesús es santificarlo, cuidarlo, guardarlo, separarlo desde la concepción virginal. En otras palabras, Jesús vendría con un cuerpo humano y viviría como cualquier ser humano, y siendo una persona divina, humana, sería guardado del pecado para mantenerse santo, sin mancha, como declara Hebreos capítulo 7, versículo 26, ¿no? Un sacerdote así nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, el Espíritu Santo guarda a Jesús del pecado, y en cuanto a su humanidad, es uno como nosotros, pero libre de culpa y de la maldición por causa de la caída de Adán. En otras palabras, Jesús es un hombre, pero no comparte una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Él es santificado desde su concepción por el Espíritu Santo. Esto permite que Jesús sea como nosotros, pero al ser sin pecado, tiene la capacidad, Él tiene la capacidad de cargar nuestras culpas y librarnos finalmente de la esclavitud del pecado. Por eso el ángel, cuando le anuncia que sería engendrado del Espíritu Santo, agrega, y noten, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel sigue dando información a José por medio de un sueño para que cuando llegue el momento de su nacimiento llame el nombre del niño Jesús. El ángel no da tiempo a que se pregunte por qué ese nombre, él directamente explica la razón por la cual sería llamado así, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es en verdad glorioso, porque yo creo que si bien José respiró, está contento de saber que su esposa le haya sido fiel y por su integridad y temor ella haya dado gracia delante de los ojos de Dios para ser la portadora del niño Jesús en el vientre de ella, este hombre, quien era judío, como todos los que esperaban la redención de Israel, abrazó eso, esa promesa. Y vio en ese niño que se le anuncia el Mesías prometido. No solo está asombrado porque María no le fue infiel, sino porque el niño que vendría sería aquel prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Salvación no solo para los judíos, sino para todo su pueblo, dice Mateo. Gentiles y judíos, gente de todo tribu, pueblo y etnia. Por ese niño, mis queridos amigos, es que estamos hoy sentados acá. Porque ese niño nosotros, que Dios hecho hombre, es Dios viniendo al mundo de los hombres para dar su vida, para salvarnos de la condenación eterna, para librarnos del pecado, de la ira de Dios en la cual nosotros nos encontrábamos. Su nombre indica el propósito por el cual el niño vendría al mundo. Jesús es la traducción griega del nombre hebreo Yoshua, que significa Dios salva. Ese es Jesús, Dios salva. Y llamará su nombre Jesús, porque será Dios salvando a su pueblo. Dios salva. Esto sería para José la esperanza de ver cumplida todas las promesas del Antiguo Testamento, de la llegada del Mesías prometido en Génesis 3, del Rey prometido en 2 Samuel capítulo 7, del profeta prometido en Deuteronomio capítulo 18, que ha sido preparado en su vida para morir antes de que el mundo fuese creado, como nos enseña 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios está cumpliendo a Jesús lo que tanto se estaba esperando. Escuchen lo que dice un hombre anciano ya, a punto de partir, Simeón su nombre, un hombre ya anciano que esperaba con ansias la llegada del Mesías, esperaba con ansias que Israel sea redimido de sus pecados. Él dice, según nos relata Lucas capítulo 2, que él no vería la muerte hasta que sus ojos vean al Salvador. Y dice en las Escrituras que, siendo impulsado por el Espíritu Santo, va al templo y escuchen lo que pasa. Cuando los padres, en versículo 27 de capítulo 2 de Lucas, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, él tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Recuerden, se le había prometido que no vería muerte hasta que sus ojos vean al Salvador. Ahora despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Simeón, este anciano, proclama las mismas palabras que José le proclama, que el ángel le proclama a José. El significado del nombre Jesús. Él salvará, Él traerá perdón de pecados, conocimiento de Dios, santidad, amor, misericordia, como nunca antes su nombre haya experimentado. El propósito por el cual Jesús debe ser concebido por el Espíritu Santo de manera virginal es para guardarlo de la corrupción del pecado, para que sea santo y para que de esa manera pueda ser el Salvador del mundo. Y Mateo agrega algo más y tiene que ver, y es con el tercer punto, el cumplimiento profético de la concepción virginal. Él dice en versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, parece ser que el ángel ya está cesando de hablar, ya cesó de hablar, ya ha dicho lo que tenía que decir, pero Mateo hace algo extraordinario. Antes de cerrar con eso, hace como una especie de paréntesis ahí, buscando no solo enfatizar las palabras del ángel, sino exaltar, escuchen bien, la veracidad de las Escrituras. Lo que está haciendo Mateo es mostrar que Dios es veraz, que lo que dijo que iba a pasar, está pasando. Que le crean a las Escrituras y así poder abrazar por fe la verdad bíblica. Sabemos que el Evangelio de Mateo se caracteriza por referirse a profecías cumplidas en la persona de Cristo a lo largo de su relato. Mateo, de hecho, presenta unas casi 50 profecías que se cumplieron en Cristo. Y acá está la primera. Su propósito con esta cita del Antiguo Testamento es traer a los lectores judíos que están escuchando, están leyendo, que Dios está cumpliendo con lo que Él prometió. Dios es veraz. Dios no miente. No es como nosotros. Dios no miente. Él es justo. Él es misericordioso. Mateo nos muestra en este paréntesis que hace, antes de culminar su relato, que lo que anuncia el ángel es lo que Isaías profetizó en capítulo 7, unos, escuchen bien, 700 años antes que Jesús naciera. Y Mateo lo confirma. Este pasaje de Isaías era un pasaje muy conocido por ellos, pero quizás confuso. Pero estos hermanos ahora pueden ver el cumplimiento de la profecía en la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Dice Isaías 7, versículo 14, por tanto, 700 años antes, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿por qué Isaías llama al niño Emmanuel o cantamos nosotros como recién Emmanuel y el ángel dice que se lo llame Jesús? Bueno, la verdad implícita en esta cita de Isaías con el nombre Emmanuel busca transmitir la realidad de que Dios va a morar entre los hombres. Dios va a estar entre los hombres. Dios va a caminar entre los hombres. Dios va a estar con nosotros. Dios con nosotros. De hecho, la traducción es eso. Ese nombre se ve cumplido en la persona de Jesús. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, entró al mundo de los hombres bajo la atmósfera, vamos a decir, de la humanidad sin ser manchado por el pecado para habitar entre los hombres y de esa manera socorrer a los hombres. Ese Emmanuel es quien está reconciliando a Dios con nosotros cuando nosotros por causa del pecado nos habíamos declarado enemigos de Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, que esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo, en la persona de Cristo, humano, reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Eso significa, Emmanuel, Jesús está con nosotros, por nosotros. Su nombre indica que Él caminaría entre los hombres, que Él estaría entre los hombres. Ese nombre sería luego reafirmado por las profecías también de Isaías, llamando al niño en capítulo 9, versículo 6, de la siguiente manera: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Todos títulos divinos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este hombre no es otro que Dios manifestado en carne. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dicen las Escrituras. Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Jesús es la promesa cumplida. Mateo termina el relato diciendo en versículos 24 y 25 que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es hermoso leer eso. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José despierta, toma las palabras del ángel e hizo como él le mandó. Las recibió como si fuesen palabras del mismo Señor y obedeció. Buscó a su esposa, la recibió en casa, para finalmente vivir juntos y así cumplió con la segunda parte de su compromiso, asumiendo la responsabilidad de cuidar a su esposa y criar a Jesús en su niñez. El texto no nos dice más, solo dice que no la conoció, es decir, no tuvo relaciones íntimas hasta que Jesús nació, rechazando de esta manera, y esto hay que notarlo porque el texto lo dice, rechazando de esta manera la enseñanza sobre la perpetua virginidad de María. Él no la conoció hasta que nació Jesús. Noten que el énfasis no recae en María, el énfasis no recae en José, el énfasis está en Jesús y en su nombre, en su nombre. No tiene la intención de resaltar a los padres terrenales, sino la manera en que Jesús fue concebido y el propósito de esa concepción, lo que hace que Jesús sea Dios hecho hombre. No es un hombre común y corriente, es Dios hecho hombre. Negar esta forma de concepción, negar que Dios es quien salva, negar que Jesús es Dios hecho hombre, negar que Él vino para salvar a los pecadores, es negar la salvación, es negar las Escrituras, es rechazar las Escrituras, es no creerle a Dios. Hermanos, que Dios naciera de esta manera no habla de que la Deidad comenzó a existir desde el momento de la concepción. Jesús fue Dios, es Dios, quien siempre existió, eternamente Dios. Él es el omnipotente Dios, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios, el soberano Dios, el justo Dios, quien vivió siempre en una armonía perfecta antes de que el mundo fuese creado, dentro y entre la Trinidad, amándose unos a otros. Antes de que todo fuese creado, Él era Dios, Él creó todas las cosas con el poder de su palabra, pero ese Dios llamado el Hijo se tuvo que introducir en la vida del hombre, tomando en un momento determinado la forma de hombre para cumplir con el propósito de ser Jesús, quien salve a todos los hombres de sus pecados. De esta manera, siendo hombre, Dios se acercó a los necesitados, a los contritos de corazón, a los humildes, y habitó, según relata las Escrituras, con los enfermos para sanarlos, con los endemoniados para librarlos, con los afanados para librarlos de su afán, con los leprosos para ser limpiados, con los hambrientos para ser alimentados, para los pobres en espíritu para bendecirlos, para hacerles bien. Pero sobre todas las cosas, su nacimiento tuvo el propósito de venir, buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús nació con la intención de salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es la Navidad. El pecado, como dijimos, es lo que llevó a la ruina a todos los hombres. Hemos quedado esclavos del pecado, separados eternamente de Dios, condenados al infierno eterno. Dios, habiendo dejado una ley para que cumplamos, para que mostremos nuestro amor por Él, la hemos rechazado. Es más, jamás quisimos cumplir con la ley de Dios. El hombre dice que la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no desea cumplir con la ley de Dios, no le interesa agradar a Dios. La inclinación de su corazón, dice la Biblia, es siempre está inclinada al mal, y el bien que hace no es para la gloria de Dios, es para su propio deleite. La Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, adorarle, servirle, a no tener dioses ajenos, a no blasfemar su nombre, a no mentir, a no robar, a no codiciar, a honrar a nuestros padres. Y la verdad que no hemos querido agradar a Dios para guardar sus mandamientos. Y esa es la realidad en cada uno de nosotros. El no hacerlo refleja nuestra muerte espiritual, haciéndonos responsables de nuestros propios pecados. Porque no siempre vivimos para agradar a Dios. Esto nos hace culpables del primer mandamiento. No siempre hemos honrado a nuestros padres. Eso nos hace culpables del quinto mandamiento. Y quizás no te sientas tan pecador porque nunca pecaste a la altura de un homicida o un ladrón, pero Dios dice en su palabra que si alguna vez odiaste a una persona, la has matado en tu corazón y te hace culpable de homicidio. Si solo mirás algo con la intención de codiciarlo, ya pecaste en tu corazón. Te hace culpable de la ley de Dios. Esa manera de deshonrar a Dios al menospreciar los mandatos, a no vivir de tal forma que le querramos agradar en todo, por darle la espalda a Dios y vivir la vida a nuestra manera, nos hace culpables. Dios nos creó con un propósito, a nosotros no nos interesa su propósito. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el nacimiento de Jesús y la Navidad? Mucho. Porque si Cristo no hubiese nacido, y de la manera en que nació, siendo concebido del Espíritu Santo, el tema del pecado aún estaría irresuelto. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados al infierno. Dicen las Escrituras que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida santa, justa, sin pecado, pero también que sufrió una muerte horrenda, violenta. Pero ¿cómo aquel que nació sin pecado podía morir? Si la paga del pecado es la muerte, pero Jesús no pecó, porque Él murió. Porque Él, siendo sin pecado, tuvo que morir para cargar nuestros pecados. Él se hizo culpable de nuestros pecados para que nosotros fuésemos declarado inocentes delante de Dios, como si nosotros nunca hubiésemos nacido en pecado. La Biblia dice que Jesús fue entregado a morir en una cruz por odio, por envidia, por celos. Aquel que estuvo sanando, aquel que estuvo dándole vista a los ciegos, permitiendo que los mudos hablasen, los sordos oyesen, fue vituperado, fue maltratado y se le exigió por parte del pueblo que se le crucificase. Aquel que vivió haciendo bienes, nunca males, se le pidió que se le crucificase. Y fue en la cruz que Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar. Fue ahí en la cruz que Emmanuel fue clavado en sus manos, sus pies, su costado traspasado por una lanza romana, coronado de espinas, su rostro desfigurado por causa de los golpes, su espalda, su pecho, sus piernas lacerado por causa de los látigos con los que se los castigó. Pero sobre todo lo que sufrió Jesús y que no se compara en nada fue el desamparo de parte de Dios. El Padre desamparó a su Hijo. El Hijo de Dios fue desamparado. Y todo esto, por amor al tiempo, no podemos leerlo, profetizado 700 años por Isaías en capítulo 53. Fue allí en la cruz que Jesús tomó nuestros pecados, se presentó como un cordero sin mancha delante de Dios para ser sacrificado por Dios mismo, y fue allí que, siendo Cristo el amado del Padre, sufrió el abandono, el desamparo por Dios, para sufrir los terrores de la muerte, para sufrir los terrores del infierno, porque la ira de Dios estaba cayendo sobre él, al él que nació sin pecado tomar nuestros pecados sobre su espalda y librarnos así de la esclavitud del pecado para siempre. Fue ahí que Jesús pagó la deuda de nuestro pecado. Fue ahí que Dios hizo honor a su nombre. Le llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Muriendo en una cruz. Aquel que nació sin pecado por obra del Espíritu murió para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Pero qué evidencia tenemos para afirmar que esto fue así? Porque él pudo morir y decir, yo era Dios. Y todo era una farsa. María le fue infiel a José, él nació por causa de adulterio y terminó muriendo diciendo que era Dios y que estaba salvando al pueblo de sus pecados. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, la Biblia nos dice que al tercer día Jesús resucitó. Eso lo dice la Biblia. Eso da evidencia, evidencian todos los testigos que vieron a Jesucristo caminar entre las calles de Jerusalén una vez resucitado. Los soldados que estuvieron custodiando la tumba, los apóstoles que estaban reunidos y Jesús se les presentó, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús camino de Emaús y todos aquellos hombres que lo vieron ascender a los cielos dan testimonio. Ellos lo han tocado, lo han palpado, lo han oído, lo han escuchado hablar, dan testimonio de ver a Jesucristo resucitado. Jesús moría, hermanos, pero no moría por sus pecados, moría por los nuestros. Por eso la tumba no lo pudo retener. No lo pudo retener, porque él no moría por sus pecados. Él era sin pecado, santo. ¿Por qué? Porque fue engendrado del Espíritu Santo, quien lo guardó en santidad desde la concepción hasta el día de su muerte para ascender a los cielos. Y ahora que la muerte pierde su poder, de ahora en más, el que se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de la vida que ha vivido y cree que Jesús es Dios manifestado en carne, nacido por concepción del Espíritu, que vivió y que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, Él te otorga vida eterna. Jesús nació y murió con el propósito de salvarte de tus pecados, que te condenan, para hacerte libre, por fin, libre de la esclavitud de tus pecados, para darte una nueva vida, para darte esperanza, para darte un propósito por el cual vivir, para darte esperanza de vida eterna. Jesús nació y murió para traer paz, paz entre los hombres, pero no entre los hombres entre sí, porque están enemistados, paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Jesús te invita a venir a Él, que vengas arrepentido de tus pecados, creyendo en Él. Él promete no echarte fuera, Él quiere que pongas tus cuentas al día con Él. Sea como sea que hayas vivido tu vida, no importa cómo la hayas vivido, hay perdón en Cristo Jesús para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús nació para morir y salvar a su pueblo de sus pecados. Porque va a llegar el día, mi querido amigo, que vas a enfrentar la muerte como todos la vamos a enfrentar. Y vas a estar frente al rostro de Jesucristo. Y vas a ver cuando seas juzgado por tus pecados que no hay manera de pagar la deuda de tu pecado. No hay manera de pagar la deuda de haber vivido una vida alejado de Dios. Y va a ser ya tarde. No va a haber tiempo de arrepentimiento. Pero hoy es el día determinado por Dios. No por nada estás acá sentado. Vení a Cristo, pedile perdón por tus pecados. Viví para Él. Pero por otro lado, tenés la oportunidad de abrazar por fe al justo Dios. Para que cuando estés parado frente al rostro de Dios, Él, donde estés parado, acerque sus manos horadadas y muestre que con su sangre pagó la deuda de tu pecado. Puedas entrar de esa manera al gozo eterno, donde las almas de los que fueron infieles, los justos ahora por Cristo Jesús, le glorifican, le alaban por siempre y para siempre, porque en su muerte Dios tomó tu pecado y te dio su justicia, de tal manera que te podés presentar delante de Dios como si nunca hubieses pecado. Termino con dos versículos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vení a Cristo, abrazá por fe la salvación que se te ofrece hoy. Viví una vida entregada para glorificar a Dios. Nació Jesús para ser el Salvador del mundo. Nació para ser el Salvador del mundo, para reconciliarnos en su muerte, darnos su justicia en su resurrección. Ese es el verdadero sentido y significado de la Navidad. Amén. Gracias, Señor, por Jesús, quien nació para morir por nuestros pecados. Señor, no te buscábamos, no te amábamos, no estabas en nuestros planes, en nuestra mente, no nos interesabas. Sin embargo, Jesús abrió nuestro entendimiento cuando pudimos ver que Él moría por nuestros pecados. Cuando hemos creído que Él es tu Hijo, Señor, enviado para salvarnos, librarnos de la esclavitud del infierno y del pecado, para hacernos justos y darnos vida eterna. Glorifícate, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.